Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. La Mesa Coja inicia sus transmisiones jueves 10 de agosto a las 5 de la tarde con unos 3 minutitos, 4 minutitos. Ignacio Pérez Tuesta, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, pues en este día frío, con algo de lluvia, listo de invierno. La semana pasada hablamos, ¿te acuerdas?, de los caldos, de las comidas de invierno, y hoy día...
Un sustancioso potaje,
sí,
invernal.
Oye, y recibimos muchos comentarios. Saludos a nuestro, como siempre, a nuestros amigos que nos siguen en Twitter, arroba Mesa Coja Radio, en nuestro fanpage, pidiéndonos las recetas y todo el tema. Sí, ya fue muy comentado el programa porque estamos en invierno y obviamente tenemos una gama de posibilidades, tanto en los vinos, en las comidas, para hablar. Y hoy día vamos a cambiar un poquito el foco del programa en términos de los vinos y nos vamos a ir para la vereda al frente.
Vamos a hablar de los destilados.
Que también viene muy bien en el invierno porque uno siempre le echa la culpa al frío, no para calentar el cuerpo, mentira, ¿sí? Porque a uno le gusta nomás. Y siempre es bueno disfrutar con responsabilidad, como siempre, por cierto, un buen destilado. Y hoy día además tenemos un invitado muy, muy especial. Pues.
Tenemos un invitado de lujo en el marco de un gran evento que tendremos en Chile. Porque vamos a volver a contarlo a nuestros radioescuchas, que tenemos ahora en el mes de agosto el Spirit Selection, que es el Mundial de Destilados.
¿Cómo eso?
Mundial
así como, de fútbol.
Así como la Copa Mundial de Brasil 2014.
Así como estos vienen con el ron, los otros vienen con el vodka, los escoceses con el whisky.
Así, claro.
Y nosotros, me imagino, obvio, que nosotros vamos con pisco.
Somos el local, ¿no? El local siempre es el lujo. El equipo más glamoroso de todo Mundial es el local, siempre. Sí. Y desde esa perspectiva, Nacho, este es un Mundial... Así como los torneos de rally, bien ordenado por categorías.
Ah, ya.
Porque, sí, por cierto, está hecho para maximizar el goce y la identidad de cada uno de los líquidos.
Por supuesto, nada de andar a cosas al lote aquí, bien organizado. Oye, interesante, yo me sorprendí cuando hicimos la pauta y íbamos a tocar este tema, y además, como te decía, con nuestro invitado.
Tenemos a...
Vamos a hablar muchas cosas.
Alejandro Bubinich, director de Pro Chile, porque, como todo mundial, esto, por cierto, tiene la mochila, las espaldas y el respaldo de las instituciones que tienen que estar facilitando y cooperando para que esto se pueda hacer en Chile. Los días 22, 23 y 24 de agosto en La Serena. Alejandro, bienvenido. Un gusto tenerte en La Mesa Coja.
Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Ignacio. Gracias por la invitación a La Mesa Coja. Y qué mejor que venir a hablar del pisco chileno y hablar de este concurso que este año se va a hacer acá. Y obviamente, si es un concurso de destilados, ¿dónde debe ser ese concurso? Obviamente en la cuna del destilado más importante del mundo, que es el pisco chileno. Por lo tanto, La Serena. Que no se enojen mis amigos de Copiapó, por favor, que igual tenemos muy buen pisco en esa región.
Pero hay como una disputa también.
Sí, no, si entre ellos dicen que el pisco de Huasco es más rico, que claro, el de es mejor, los de Limarí dicen no, los nuestros son más antiguos.
Mira, todos son buenos, pero fue un gran logro haber conseguido, porque no era fácil conseguir que este concurso mundial de Bruselas, que es el Spirit Selection, traerlo a Chile y lograr que seamos sede en nuestro país, en que vamos a tener casi 80 o un poco más de catadores, que son los que hacen la cata de todos estos destilados en La Serena, así que vamos a tener una gran fiesta del destilado en Chile.
Un panel de cata de clase mundial con los mejores catadores de destilados del mundo, ordenados por especialidad y categoría, catas a ciegas como en todo torneo mundial. Y cuéntanos, Alejandro, ¿cómo es la labor de Pro Chile? Cuéntanos de Pro Chile, que para la inserción de Chile en el mundo es tan importante, pero que el ciudadano chileno lo ve poco, porque claro, el ciudadano chileno va al supermercado y encuentra productos chilenos, no hay que mostrárselos mucho. ¿Y cómo llega Pro Chile a Spirit Selection?
Mira, por un lado, nosotros somos una agencia del gobierno en que nuestra labor es, nuestra misión, es promocionar las exportaciones de bienes y servicios chilenos. Por lo tanto, para eso nosotros tenemos 15 oficinas regionales. Cada región tiene una oficina e incluso en el caso del Biobío tenemos una sede en Chillán que, como ya va a ser región prontamente, ya estamos listos para tener nuestra dirección ahí. Pero además lo importante es que tenemos 54 oficinas alrededor del mundo, son las oficinas comerciales de ProChile. Entonces, por un lado tenemos esta red de agregados comerciales que ven cuál es la demanda internacional y las direcciones regionales que ven cuál es la oferta que tenemos en bienes y servicios, y hacemos este cruce de oferta y demanda con distintos tipos de actividades. Son misiones comerciales, hacemos el tema de participar en ferias, en este tipo de concursos, y obviamente la idea también es poder capacitarlos. Y aquí creo que es importante capacitar a todo aquel empresario que está exportando o que tiene la intención de exportar para poder presentarse en el mundo con su producto o su servicio. Por lo tanto, ahí tenemos una gran misión de ir desarrollando esta capacidad exportadora. ¿Ya?
¿Y cómo ha sido esto con el Pisco, Alejandro?
Mira, con el Pisco hemos trabajado, bueno, primero el Pisco para nosotros es un producto insignia, es como... es el que te lleva al valor más patriótico.
Nuestro buque insignia, es como para navegar por el mundo.
Bueno, te diré que el primero, el grande es el vino. Y detrás tenemos el pisco y las cervezas. ¿Ya?
¿Las cervezas?
¿Las cervezas sí, también?
Las cervezas,
mira,
artesanales están cada día más siendo solicitadas por mercados extranjeros. Hemos estado exportando a Chicago, a varias partes
del
mundo.
Ahí me sorprendí, porque claro...
yo también, ahí esa parte no
sí,
la sabía.
Lo del vino es como más o menos obvio. De hecho, bueno, podemos conversar de algo también de aquello. Lo del pisco, uno dice, sobre todo en los últimos años, ha tomado una identidad importante, pero lo de la cerveza, ahí sí que bueno, hubiese esperado cualquier producto, no sé, la papa, no tengo idea.
No,
pero...
te estoy hablando al mundo de los destilados, o mejor dicho, de los bebestibles, pongámoslo en ese sentido.
Fermentos y destilados.
Porque claro. En rigor uno va a un supermercado, a un bar, por ejemplo, que se dedica, que de hecho, así como han aparecido muchos wine bars, bares de vino, que sigan al vino, han aparecido muchos...
Beer Garden.
Bares de cerveza o lugares donde venden y que llegan pequeños productores y uno empieza a ver, oye, esta cerveza no la he probado, oye, esta cerveza no la he probado, así como muchas cervezas importadas. También, de hecho, aquí en la esquinita, aquí al lado, a veces vamos a hacer las reuniones de pauta nosotros.
A veces nos vamos a la antojería, aquí a la vuelta. Aquí, en surtido de cervezas, pero para...
Y de repente uno encuentra productores chilenos, oye, esta cerveza de dónde... Y de tal región, y de tal región.
Ignacio, eso
es
mismo,
increíble.
Hoy día yo creo que lo que está sucediendo fuertemente es el tema, yo le llamo las modificaciones de los paradigmas de los consumidores que ha sido a través del Internet. Hoy día tenemos redes sociales, el consumidor cada día está más sofisticado porque quiere saber más de lo que está consumiendo. Ya no es como antes en que uno hace 20 o 30 años llegaba al producto y lo comía o lo tomaba. Hoy día tú estás viendo cuál es el origen de y empieza a ser un poco más sofisticado si la globalización trae ese tipo de cosas.
Y antes en los supermercados habían dos cosas de cada tipo y sería. Hoy día...
Veamos la oferta de los piscos. Antes teníamos 2-3 marcas de piscos en Chile y hoy día estamos teniendo, ¿cuántas? 20, 30, y son marcas que cada día se están posicionando más.
Con productos cada vez más de excelencia.
De ahí entro al pisco, pero para terminar el tema de la cerveza. Yo sé qué pasa hoy día, la gente está buscando más productos de nicho, que tengan más una historia, que haya un relato, que esté algo diferente. ¿Qué es lo diferente? Ya no es la marca transnacional de cerveza que tú la tomas ahí como a granel.
No es la marca industrial, es el producto industrial que al final... Es una cuestión estándar,
exacto,
que tiene poca identidad.
Claro, quizás te vas a tomar para algo más normal, así en un partido de fútbol, quizás te tomé un par de chelas de las típicas, pero cuando tú en la noche vas a algún lado, te quieres tomar una cerveza que ya tiene algo distinto. Lo mismo pasa con los aguas minerales, que ahí están haciendo más...
Con el café.
Con el café, ya no es el típico café deshidratado, liofilizado, sino que tú quieres tener un café de grano. Ya sabes que puedes diferenciar Kenia de Guatemala. Que son distintas acidez. Eso antes nosotros con suerte tomábamos el Nescafé y el Dolca. Entonces eso ha ido modificando los patrones de los consumidores y también ha ido desarrollando las técnicas, porque yo hoy día tenemos también, especialmente ahora para el tema de los espirituosos y el pisco, el mismo pisco ha ido desarrollándose como proceso. Hoy día ya tenemos dos destilados, tercer destilado. El otro día tuvimos una cata y tú te tomas uno de esos piscos que sería un crimen echarle alguna bebida. Sí. Tienes que tomártelo solo como un bajativo, porque son igual como si fuera un brandy, un coñac.
Antes no pasaba porque antes, cuando yo incluso aquí lo hemos comentado con Rodrigo, yo me acuerdo... Cuando chico, que por supuesto cuando chico uno no tomaba pisco, pero yo veía, y lo tengo grabado en la memoria, esas botellas de pisco, no voy a decir la marca, pero eran las que tú mencionaste, las dos, tres clásicas, las más conocidas. Yo me acuerdo que había uno de etiqueta, de etiqueta, no de etiqueta negra por lo bueno, sino porque la etiqueta del
era de negro, color negro. Y letras blancas.
Y letras blancas.
Con eso ya estás diciendo el nombre.
Me acuerdo que tenía un pisco, había uno de 33 grados y hay uno de 28. Y claro. Uno no sabía, entonces yo mira, y después cuando uno ya va creciendo y aprendiendo, lo que debe ser, eso debe ser, era cualquier cosa eso. Entonces, claro, obviamente que la gente que no tenía más acceso, que era la grandísima mayoría de Chile, estoy hablando en la época de los años 80, la época de la dictadura, había...
Bebía muy mal.
Se le metían, bebía cola y hielo.
Se tomaba
y,
eso con free cola.
Y cuánta cosa había para tratar de pasar el sabor para tomarse una piscola, y era lo que había.
Con esto estamos dejando de vivirse nuestras edades,
¿eh? Absolutamente no, o sea, aquí somos
millennials, eso está claro.
No. Vigilennials. Somos nosotros. Entonces, claro, y después empezó a aparecer cuando empezaron a aparecer los piscos como un color más amarillo, y decía, uy, elegante, y no sé qué. Y después empieza a aparecer esta lógica de, me acuerdo, los comerciales, los de allá en los 90, como el pisco como se tomaba el whisky, ¿no? Que solo, sin bebida, y después empezaron a aparecer los dobles destilaciones y eso ya era como...
Ya
era otro mundo. Y después ya el tema, yo creo que, no sé, corrígeme, los últimos 10 años más o menos, hubo una explosión y es muy raro encontrar un pisco malo hoy día.
Sí,
así,
además,
muy raro.
Además, es como que el otro día le hago a un amigo y decía, no, yo me compro un pisco de 10 mil pesos. ¿Antes cuándo alguien decía que se tomaba un pisco de 10 mil pesos?
Nadie, buscaban el pisco más barato. Claro, buscaban la promo con la Coca-Cola.
Hoy día estamos entrando, entrando en la calidad del producto, con todos estos nuevos destilados, nuevos procesos, pero también en el tema más marquetero. Tú ves unas botellas de pisco que son obras de arte.
Además.
Cuando tú vas a comprar vodka o gin, todos estos tragos espirituosos de Europa, o los mismos perfumes, el contenido es algo importante en el producto, no solamente lo que tienes adentro, sino que también cómo lo vendes. Y han sacado unas botellas maravillosas que hoy día, no sé si se puede decir nombre de marca, Wacker,
o sea, la botella de Wacker.
La botella de Wacker, y Wacker se vende en Europa de una manera increíble. Y es porque, claro, porque tú, si quieres entrar a un mercado sofisticado con un producto sofisticado, tienes que entrar con un, no solamente con un producto en sí, sino con el envase que
atractivo,
esté acá.
Atractivo, bien
acorde,
diseñado, elegante.
Exacto.
La elegancia del envase al consumidor europeo lo hace presumir que el contenido es de categoría. Los franceses no compran nada en plástico.
Antes era la botella y da lo mismo. A lo más uno decía, uy, qué bonita la etiqueta por las letras o que el logo era bonito, pero hoy día las botellas, por ejemplo, están llegando unos gin importados a Chile, que unas botellas son no dan ni ganas de abrirlo, dan ganas de dejarla ahí en el
botellas de vidrio biselado.
Pero preciosa.
Y eso esa lógica entró en el pisco chileno y eso es importante. Entonces, si tú ves, tenemos un producto de calidad, y además de buena presentación, y eso le muestra además la versatilidad de lo que es el pisco, y eso es otro tema que todos los hoy día los bartenders están haciendo cuando nosotros llevamos el pisco afuera. Siempre tú lo que haces es decir, bueno, ¿qué puedes hacer con este trago? Y uno se da cuenta que la versatilidad va más allá del pisco sour y la piscola. Entonces hacen un Sanhattan, que es como si fuera el Manhattan, pero con pisco.
Con pisco, claro.
El otro día lo probé en una cosa que hicieron acá de degustación. Y empiezas a darte cuenta que la versatilidad del espirituoso chileno te da para hacer muchas cosas.
Con frutos secos. Yo lo probé en
la otra vez, igual.
Con frutos secos.
Exquisito, claro. Era con higo.
Con higo, ¿no? Claro.
Con higo.
Y un toquecito de Grand Marnier en los higos y después se preparaba un pisco con los frutos, pero delicioso.
Porque es muy bueno el pisco. Y te digo, es un producto de muy alta calidad como se está produciendo hoy día. Y tenemos, acuérdate que acá tenemos grandes cooperativas pisqueras, que son una maravilla. Tenemos más de 2.800 productores que están en esta industria, que están concentrados principalmente en dos regiones. Y obviamente que es importante poder... El problema del pisco era que su gran consumo era a nivel nacional. Entonces hoy día con este nivel de sofisticación encontramos que es el momento ya y ya estamos saliendo hacia el exterior. Es decir, desde el 2007 al 2017, es decir, en los últimos 10 años. Aumentamos de 1,3 millones de dólares a 2,7 millones de dólares en ventas. Estamos hablando de un 100%. Claro. Y esto es exponencial, por lo tanto, podemos ir aumentando.
Y también con un producto de otro estándar de calidad, porque coincide con la época del emerger de los picos premium.
Exacto, entonces se da, si tú te das cuenta. Y una de las cosas que hemos estado haciendo son misiones comerciales a Europa especialmente. Por ejemplo, Polonia ha sido una gran aceptación del pisco chileno.
Claro, los polacos les gusta beber duro.
Digamos que los polacos...
Son bravos.
Porque son de buen consumo de destilado.
Claro, ellos son buenos de vodka. Ellos tienen mucho vodka espirituoso de hierbas, pero su gran base es el vodka. Pues los vodkas polacos son de excelente calidad y de precio muy accesible.
¿Cuál de las marcas conocidas?
Vivorova y Zubrovka son las dos que encontramos acá. Y el PL, que se encuentra también en supermercados y en botillería, que es BBB más que PL. Es bueno, sí. Bonito, barato.
Sí, pues los polacos son vodqueros, son productores y son...
Pero, y eso hizo de que como conocen y están acostumbrados a ese tipo de trago, hace que si tú llegas con un pisco que es algo distinto, versátil.
Porque el pisco es súper distinto.
Le gusta. Es como en su momento tuvo el tequila, hoy día el pisco tiene una posición a nivel internacional. Y eso es lo que estamos buscando en Bélgica, en Inglaterra, en Suecia.
El aroma les debe llamar mucho la atención, claro, porque el pisco una de sus grandes banderas es el aroma, que es muy intenso y muy atractivo. Exacto.
Bueno, y para eso tuvimos unos planes sectoriales en los cuales nosotros hacemos convocatorias para llevar a grupos de empresarios al exterior a visitar, hacemos degustaciones, rutas del pisco, contratamos muchas veces bares especiales en que se hacen degustaciones con bartenders para que hagan estos juegos para empezar a crear también en la necesidad en el consumidor. Así que estamos bien contentos con lo que se ha ido haciendo con el pisco chileno.
Oye, interesante porque nosotros lo hemos hablado harto porque... Ahora estamos hablando del pisco, rozamos por ahí el vino, imagen que por cierto que es como obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siempre, y creo que lo hablamos la semana pasada, parece que tocamos algo de eso a propósito del turismo, a propósito de varias cosas, del tema de la imagen país, porque planteamos que, por ejemplo, y ojalá que se mejore con el tema del aeropuerto nuevo, de esta remodelación que le están haciendo al aeropuerto, que por ejemplo uno entra a Chile... Insisto, es hoy porque hoy día está todo medio arreglado, sí. Así medio al lote.
En obras, como dicen en los obras, españoles.
Pero, por ejemplo, yo no voy a entender, y no lo he entendido nunca, que, por ejemplo, uno entra al aeropuerto de Santiago y es como que entra al aeropuerto de cualquier país. No veía hasta el aeropuerto como estaba antes, espero que eso se corrija ahora. Uno entraba, no había nada de Pablo Neruda, no había una estatua de Gabriela Mistral, no, uno no decía, oh, vengo a Chile.
Aquí libros de poetas chilenos.
El turista viene a Chile, ¿por qué? Por el vino, conoce a los poetas. Últimamente por el fútbol un poquito, como que ya lo hizo más conocido, pero fundamentalmente por
los pescado, poetas, marisco, los pescados, vino, los mariscos, y literatura.
Y no hay nada, yo no entendía cómo no hay una estatua de Neruda con la oda al caldillo congrio traducida a 7 idiomas al lado. Qué una cuestión tan simple.
Y un local que venda caldillo congrio, por supuesto.
Entonces, pero, por ejemplo, esos detalles de la imagen país que tiene que ver con esto que estamos hablando de, por ejemplo, el pisco, absolutamente, y se está dando a conocer Chile. Y qué bueno que se empezó hace un tiempo y que ahora con este mundial que se va a hacer ahora mismo, me parece que es parte de esta lógica. ¿Por qué nos demoramos tantos años como en decir ya nuestra imagen? Uno va a cualquier parte del mundo, por ejemplo acá en Chile, los restaurantes peruanos tienen todo el mismo logotipo. Y uno va a cualquier parte del mundo y los peruanos tienen, aparte de una cocina increíble, los mexicanos en el mismo caso, y nosotros teniendo tantas cosas, el pisco es una, el vino, los paisajes, el desierto, la cordillera, el mar, el marisco, y, o sea, nosotros tenemos para tener una imagen país increíble, aunque siento que se está corrigiendo felizmente ahora, pero nos demoramos mucho en eso.
Bueno, la marca país de Perú ya poco tiempo también, así, lo que pasa es que ha sido de gran posicionamiento y sí. Ha habido bastante plata en eso de parte del gobierno. Nosotros estábamos trabajando mucho el tema de imagen país, ahora este día tenemos nos vamos a ir a otro tema, pero no importa.
Vamos.
A la Fundación de Imagen País, que está liderada por Miriam Gómez y que ha hecho un gran trabajo primero determinar que quiénes son los embajadores de la marca, son los chilenos. Porque es el chileno el primero que tiene que ser el embajador de Chile. No es el pisco, sino que somos nosotros los que tenemos que empezar siendo los principales embajadores y creernos el cuento que somos embajadores. Es decir, cuando hay un lanza en un país, cuando pasa alguna cosa, tú estás afectando la imagen de tu país también. Entonces, y acá yo creo que uno de los elementos clásicos es ¿qué te diferencia a ti del resto? Y eso es algo que nos hemos ido cuestionando. Es decir, ¿qué te hace a ti que tú seas tú? ¿Cuál es tu elemento diferenciador en la marca país? Porque, claro, puede ser que tengamos un vino que es exquisito, pero igual no hay que pensar de que es el único más rico que existe en el mundo. Igual hay un buen Malbec en Argentina, un buen Bordeaux en Francia, y así te podría dar 10.000 ejemplos. Entonces, la gracia que tiene, y lo que hemos llegado a determinar, o por lo menos personalmente encuentro que es la resiliencia. Y ese es lo que te hace la gran diferencia de todo el mundo. Que Chile es el país que tiene más desastres, el mayor número de volcanes activos del mundo, los terremotos más profundos que han habido, más importantes en que se han registrado, maremotos, incendios. Lo que
nos
tú
faltan los tornados y estamos.
Han habido tornados,
claro,
en el último tiempo.
De hecho, ahora en Quillota, ¿dónde fue? No me acuerdo.
En Quillota hubo un tornado, pero, contra todo pronóstico.
No, pero nos falta un huracán y ya tenemos el monopolio mundial de los desastres naturales.
Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con eso? Es que al día siguiente tú empiezas a trabajar, a reconstruir. Somos resilientes. Cuando tuvimos el tema en el 2010, yo estaba justo en Estados Unidos de agregado comercial. Y claro, el gran tema era, vamos a seguir exportando. Acuérdate que esto fue en febrero, por lo tanto, era todo el boom de la exportación de la fruta. ¿Qué va a pasar con las importaciones? A los dos días, el puerto de San Antonio estaba despachando fruta chilena. Eso nadie lo podía creer.
Sí, con un terremoto de esa magnitud.
Con un terremoto de esa forma. Entonces, a lo que va ahí, y te llega a decir, y esto fue alguien, un tipo que estaba hablando sobre la historia del salmón chileno, que dijo, ¿sabes qué? El concepto de Chile es resiliencia. Y lo encontré tan bueno, dije, lo voy a tomar como mío. Y eso es una gracia que nosotros tenemos que empezar a formar acá. Y esa es la esencia de la marca país. Cuando tú empiezas a crear, primero ese concepto de unidad. Porque casi siempre cuando tú lanzas una imagen país, nos falta el sector de la economía que dice, no, está mal hecho, hay que cambiarlo. Entonces ya cambiamos de logo with surprising, después sacamos de otra cosa. Y hoy día estamos con una cosa mucho más fina, más simple, que es Chile y con sus estrellas. ¿Por qué? Porque estamos ahí expresando que tenemos una cosa maravillosa que son los cielos de Chile, que esas estrellas están en todas partes del mundo, pero nosotros somos los que vamos a... Unes un poco lo que es el futuro con todo lo que es la astronomía. El 80% de la astronomía mundial está en Chile. El 80%, estamos hablando...
No sé cuánta gente acá en Chile lo sabe, digamos.
Es que eso es un tema... Exacto.
Nosotros como embajadores.
Y de ahí empiezas a bajar todo el concepto. Ya somos el cuarto exportador de vino del mundo. Es decir, está Francia, Francia, Italia y España.
España y nosotros.
Y después sigue Chile. En China somos el primer proveedor de fruta en China. Desplazamos a Tailandia, que es un país que es más encima es relativamente cercano, a Estados Unidos, que es un monstruo de país. Y hoy día Chile es el primero. En cherries, en cerezas, somos el primer exportador también. Es decir, tú empezaste a darte cuenta que puedes, pero eso es gracias a la conformación de tu pueblo. Que eso yo creo que siempre nunca hay que olvidar.
Ahí está el background.
Ahí está la gracia y
ahí
el pisco.
El
donde tenemos 500 años de historias de pisco, que se pudo determinar que el pisco
venía de acá.
Venía de acá porque se encontraron la demostración histórica de que hace 500 años hubo que se hablaba del pisco en la zona de La Serena y Coquimbo. Entonces,
y fin de la discusión, digamos.
Y fin de la discusión. Y mira, y también, aunque sea, es tanto el consumo que hay.
Sí.
Que da para todos, sí, mira, si son peleas históricas.
La guerra del pisco, lo macho vinista que hay.
Sí.
El pisco peruano se exporta porque se consume en Chile, y nosotros consumimos algo así como 3/4 de lo que ellos exportan.
Yo soy de Cancillería, así que no puedo hablar de esos temas.
No se puede meter en eso.
Yo no me voy a meter en esos temas, pero...
No, pero es verdad, sí, en el fondo yo creo que son peleas que...
Destilado de uva, perdón.
Destilado de uva, pisco. Aguardiente.
Le duele.
La verdad que son peleas, la verdad que más allá de las bromas y todo, son cuestiones que... Yo creo que hay espacio para todo y en el fondo que la competencia sea por la calidad, porque el quien lo vende mejor, claro, que tenga la mejor imagen, claro. Y por eso que es tan importante esta...
Y dentro de esto igual, otra cosa que hemos sacado que nos ha dado bastante resultados son marcas sectoriales. Entonces lo que hacemos es determinar una marca sectorial con el sector privado, cofinanciamos estos proyectos, que es de posicionamiento, de marketing con los consumidores en el exterior. Y Pisco, por supuesto, hoy tiene su marca sectorial, Pisco Chile, con los cuales hemos estado trabajando muy fuerte en cómo posicionar el Pisco, pero ya no es llevar, porque claro, cuando tú tienes el concurso Silva Agropecuario, que de paso aviso que está el concurso abierto hasta el 30 de agosto para los que quieran participar, tú presentas un proyecto y quieres hacer una misión de prospección al mercado inglés, ya, entonces nosotros pagamos pasajes, vamos, hacemos todo lo que significa eso. Pero en este caso, cuando hablo de la marca sectorial, no es de una empresa específica o de una marca específica, sino estoy hablando del concepto genérico de Pisco, Pisco chileno. Entonces ahí sí se hacen grandes trabajos de posicionamiento de marca en el exterior. Y eso ha dado muy buenos resultados en varios sectores, y dentro de eso el Pisco.
No, qué bueno. Bien. Se nos fue el primer bloque, Nacho.
Sí. Vamos a ir a una pausa. Muy vamos buena a seguir, supongo. Está buena.
Continúa la mesa coja, continúa.
Sí, vamos a la pausa y volvemos.
Y bueno, tenemos que despedirnos de Alejandro porque.
Sí, se tiene que ir, no se puede quedar 5 minutitos más.
Nos encantaría que te quedara ese segundo.
No, ya, un ratito, 10 minutitos.
Ya, 5 minutos para cerrar. Ya, listo.
Y seguimos.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja continúa sus transmisiones. Seguimos, felizmente, con Alejandro Bubinich, de la dirección de Pro Chile. Cuéntanos, Alejandro, ¿y cómo de la promoción del Pisco, de las marcas sectoriales, de Pisco Chile, cómo conseguimos llegar a Spirit Selection y traernos a Chile el Mundial de Destilados con el Pisco como anfitrión?
Buena pregunta. Fue un gran trabajo que se hizo desde Bruselas. Allá tenemos nuestro gran agregado agrícola, Rodrigo. Y Rodrigo estuvo trabajando muy fuerte con la organización junto a Juan Fierro igual, que ve la parte más de política comercial, y lograron poder traer convencer de que queríamos ser nosotros seis, y se dio que aceptaron la propuesta de que sea Chile la próxima, esta sede. Lo cual es realmente un honor, porque acá, cuando estabas hablando de este Spirit Selection, estaba hablando del concurso más importante a nivel mundial de los destilados, lo cual va a atraer la atención de todo el mundo. Todo el mundo va a estar mirando a La Serena, y de ahí que le invito a todos nuestros amigos de La Serena que aprovechemos, porque esto es no solamente un concurso, sino que, como hablaba hace un rato de la marca país, es mostrar nuestro país. Por lo tanto, estamos mostrando el turismo. La idea es que también puedan ver los procesos productivos. Esto igual puede ayudar indirectamente a otros productos como gourmet, vinos, etcétera. Es decir, es cuando tú tienes un mundial de fútbol, no solamente es el fútbol, tú tienes mucho merchandising y muchas otras cosas que están mostrando. Muestras tu país. Por lo tanto, estamos orgullosos y tenemos de tener este honor de tener el mundial en Chile.
Sí, porque recordemos que aquí estaba revisando si son Taiwán el 2013, en Brasil el 2014, en China el 2015, en México el de 2016, ahora en Chile. Sí, estamos hablando de países enormes. O sea, imagínense el tamaño. O sea, Taiwán. Pura potencia, Brasil, pura potencia, China, México, ¿sí? Y nosotros. Es como me acuerdo con el Mundial, cuando hicieron el Mundial 62. Es un país chiquitito, pero cumplido.
De alta gama.
Por eso es importante, y además yo creo que hay un tema importante que igual yo creo que hay que indicarlo. Es el tema de la descentralización. Que se va a hacer, claro, en La Serena.
Que no se hace en Santiago.
No se hace en Santiago, claro, donde tú puedes tener una capacidad hotelera mucho mejor, que puedes hacer más cosas, más servicios que son para este tipo. Y acá nos estamos jugando también por la descentralización, porque creemos que debe ser en La Serena.
En la zona del anfitrión.
Es la zona donde tenemos nuestros mejores destilados, junto con
tercera y cuarta región.
Atacama también.
Norte Chico.
Bueno, pero bueno, en la cuarta región también la gente de Coquimbo y la gente de Ovalle nos dirá, ¿y por qué en Serena y no en mi ciudad? Pero es en una de las ciudades turísticas. Exacto. Y con buena infraestructura hotelera de la zona pisquera, que es lo que importa.
Y además una buena gastronomía, tenemos buenos productos del mar que hay que mostrar. Entonces, creo que hay que verlo de una forma más comprensiva, no solamente, claro, el tema del destilado, que va a ser importante. Mira, si uno gana una medalla de oro de este destilado, la implicancia en exportar, en las ventas son alrededor de un 25%.
Wow.
Entonces, por lo tanto, el hecho que tengamos acá, vamos a tener más posibilidades de tener mayor participación por siendo locales. y eso hace que también tengamos que mostremos el concepto del pisco. O sea, acá hay un tema también de conocimiento del producto.
Sí.
Porque, claro, el tequila está conocido. Y hoy día estamos conociendo otros productos que a veces que son, que pueden tener una proyección muy importante. Y nosotros tenemos que jugar a eso, a posicionar el pisco como un producto de que sea, por su versatilidad, sea ocupado en todos los lugares, en todos los bares del mundo.
Sí,
así como hubo una época en que el tequila fue el que hizo, te acuerdas que estaba de moda, en todas partes se tomaba tequila, hoy día ya
cuando
bajó.
Aprendimos a tomar tequila acá en los 90,
claro,
fue
más o menos la segunda mitad de los 90 con los
y con la sal y el limón y todo el show, porque era toda parte de todo un show.
¿Y el cuánto era el tapadito?
Sí, el golpeadito.
Ni me acuerdo, ni me acuerdo mejor.
Con un poco de
Sprite. Me acuerdo la época.
Los golpeaditos sentados pasaban solo, pero cuando uno se paraba y
hasta
se
ahí te
cuenta
llega.
Que
me acuerdo la época
tenía razón, era la tierra la que giraba.
Me acuerdo la época en la universidad, pero no nos metamos en esos temas, porque mis alumnos no saben.
Pues no, en todo caso, yo creo que tenemos una oportunidad. Es una oportunidad de mostrar a Chile, creo que es una oportunidad de mostrar una región y más encima nuestra cultura, nuestra cocina y principalmente el destilado, que es el pisco chileno.
Claro, y mucho que mostrar ahí, la interacción del pisco con la gastronomía de la región, el turismo y la geografía, que en esa zona es tan linda. Una muy sabia decisión haberlo hecho allá.
Sí, así que bueno, agradecemos la
muchas gracias, chiquillos, por la invitación.
Muchas gracias a ti, Alejandro.
Después conversaremos de otros temas.
Sí, porque hay muchos temas.
Hay muchos temas de Pro Chile ligado con las temáticas de la Mesa Coja. Después podemos hablar de la promoción del vino chileno, de nuestra gastronomía, de los pescados y los mariscos. Hay mucho que...
Pues para cuando sea el vino, ahí traemos unos vinitos y aprovechamos ahí haciendo una degustación.
Maravilloso, porque aquí en la Mesa Coja solemos hacer degustaciones de vino en...
Pero han dado flojito hace tiempo que no...
Sí, desde que vino Pérez Cruz que no degustamos vino.
Era hace tiempo.
Como dos meses, más o menos.
Un par de meses.
Claro.
Estamos demasiado recatados.
Es que hay que hablar bastante, ¿sabes qué? Y sería importante que son las nuevas, esta cosa de las cepas patrimoniales, es que son cada día, nos hemos dado cuenta, ahora el catador, se ganaron una cantidad de medallas de oro que fue, nosotros promocionamos el tema de que hayan pequeñas que la agricultura campesina participe, que tengan un nicho mercado en las nuevas cepas, las cepas patrimoniales, las que llamaba el cariñán y otras cosas
que comercialmente son lo más nuevo, pero
que tienen una historia,
son las primeras, son lo más antiguo.
Exacto.
Claro, al rescate de la Moscatel, del Agua País, de la Torontel,
acabamos
y después de la Cinsola, Cariñán.
Hicimos una misión ahora a Colombia y en noviembre vamos a ir a Ámsterdam y les fue fantástico en Colombia.
Yo algo vi por Facebook de los productores que fueron a Colombia, que había muchos del Valle de Itata y muchos de Cauquenes.
Sí, fue impresionante. Y fue una cosa bien linda. Incluso podríamos conversar con uno de ellos porque es una experiencia de vida fantástica.
Encantado,
de lo que hicieron. Porque es un nicho de mercado distinto, son pymes, son pequeñas empresas, muchas veces son familias enteras que trabajan.
Hay un tema de forma de vida ancestral ahí en torno a la agricultura de secano, en algunos valles.
Exacto. Que no es solamente hacer un negocio.
No, es no, más
no
que
es
eso.
No es el negocio para pa
hay un tema cultural
para...
de
forma. Claro, ¿puedes tú para el viaje a Amsterdam? Mira, yo me voy a quedar más.
Nosotros
felices.
Parte tú para el viaje a Amsterdam, lo que hicimos fue, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película, un video, para mostrar realmente esto a los holandeses. Desde ahora, ¿sí? Cuando vean esas parras, que algunas son de suelo, que vean el proceso.
La conducción en cabeza, la tierra rajándose
con la barra que
se ve muerta.
¿Qué es lo que significa esas 1.500 botellas, esas 2.000 botellas, que no es más que eso? Y la idea es que mantengan ese volumen. No queremos tampoco que sea una cosa...
de economía de escala, porque se pierde.
Porque pierdes la simpleza, la gracia de ese vino. Así que bueno.
Bien. Muchas gracias.
Haremos algo.
Sí, pues.
Muchas gracias. Que les vaya muy bien, chiquillos. Felicitaciones por este programa. Muy entretenido.
Muchas gracias a ti.
Sí, pues. Yeah. Bueno, nosotros tenemos que seguir hablando de destilados porque quedamos ahí con ganas. Vamos a tener que estar, y nosotros, por cierto, vamos a estar informando además de lo que siga sucediendo en torno a lo que va a ser este mundial.
Vamos a reportear el concurso.
Sí, pues vamos a tener que ir mientras despedimos a Alejandro, que ya tiene que partir. Y yo creo que es de verdad que es muy muy interesante, porque son estas cosas que efectivamente yo tomo el concepto que uno muchas veces plantea, y lo planteamos la semana pasada y lo conversamos ahora con Alejandro, el tema de la imagen país, del cómo...
Cómo nos vemos a nosotros mismos,
claro,
y cómo nos ven de afuera.
Pero interesante es la vuelta, que claro, yo la verdad que no... Alguna vez quizá uno lo toca, lo comenta, pero como que no le había tomado el peso, que en rigor la imagen país primero, o sea, primero tiene que venir la imagen país de uno, en el fondo que lo hemos hablado, o sea, es decir, ahora que se, en un poquito más de un mes más viene el 18, y todo asado, asado, la carne, la carne, la carne, oye, si nuestro producto no es la carne, nosotros no, Chile no es productor de carne.
Y el 18 se celebra con carne importada.
Entonces uno dice, algo pasa ahí, que los argentinos sean buenos para el asado, ellos son productores de carne mundial. En algún momento Argentina fue la granja del mundo, recordémoslo. Pero más allá de la costumbre, que es rico y a todos nos gusta comernos un asado, de eso no. O sea, estoy muy lejos de estar contra los asados, al revés. Pero me parece que ahí hay una vuelta que nosotros recién, por eso le preguntaba a Alejandro, recién ahora estamos como tomando de verdad un concepto de que somos no solo productores, qué sé yo, que es de marisco, que los salmones, que el vino, que el pisco, sino que de verdad eso te pasa, tiene un tema de identidad también. Y no solo ser ni chauvinista, ni menos ser xenófobo, sino que decir nosotros qué somos, cómo nos miramos nosotros, y evidentemente que a partir de ahí te puedes mostrar para afuera. Es como, tampoco digo que el 18 se prohíban los asados y que todos tienen que hacer discadas de mariscos o
cordero al palo
o caldillo de congrio y sopa marinera.
El cordero al palo es más típico y es mucho más autóctono, claro. Más habitual que el asado que conocemos nosotros.
Claro, entonces, claro, y obviamente además cada región en Chile es distinto. La región de Magallanes con el norte de Chile no tiene nada que ver en el sentido de las costumbres, de las comidas, incluso, ojo, de los dichos, la forma de hablar. La gente que vive en Punta Arenas, en la Patagonia, en Puerto Natales, tiene un tono de hablar muy parecido con los argentinos porque tienen una mezcla, porque se cruzan ahí en la Patagonia.
Ahí la cordillera no es
la una cordillera
barrera.
No es nada, no existe la cordillera. En cambio, que en la primera región tú tomas un chileno es tan chileno en Arica, en Iquique, que tiene incluso otros rasgos físicos con el chileno que vive en Punta Arenas. Y me parece
y que habla distinto al claro. Chileno de la zona central.
Y me parece que por ahí nosotros tenemos que darle una identidad súper potente. Me parece que la identidad de Chile está en esta diversidad que tenemos, en tener 4.000 kilómetros de costa, en tener el desierto más árido del mundo por el norte, tener los glaciares del sur, tener una ciudad preciosa como Punta Arenas, una ciudad preciosa como Valparaíso, cada una con un distintivo. Tenemos resabios de la Europa del siglo XIX, pero chilenizado, adaptado a la realidad chilena. Entonces, y podemos estar hablando dos días del urbanismo en términos de cómo se hicieron las ciudades, de la gastronomía, que es lo que nos convoca casi siempre. Los vinos son distintos, los vinos de la tercera y cuarta región son muy distintos a las del Valle de Casanaca, con el Valle por ejemplo, de Santa Cruz. Incluso dentro del mismo valle, dentro de un valle.
Las zonas son tan identificables.
Claro, entonces toda esa diversidad que hay en Chile, al ser tan largos, tan flaquitos y tan largos, pues flaquitos no nosotros.
Tan oceánicos y tan cordilleranos.
Entonces yo creo que es una locura. Y por eso yo ando tan majadero con el tema del aeropuerto y de la imagen. El aeropuerto es la entrada.
Claro,
es la entrada.
Es el antejardín de tu casa.
Cuando uno va a una casa y dice, la primera imagen es como cuando uno te saluda un amigo, te dice, oye, que andáis con cara de cansado. A lo mejor tú estás súper bien, estás contento, estás saliendo todo fantástico la vida, pero a lo mejor justo esa noche dormiste mal o dormiste poco porque estáis trabajando.
Y la imagen que proyectas desde
casa. Y la gente dice, oye, ¿estáis bien? ¿Qué te pasa? Y a lo mejor tú estás feliz, pero andáis con una ojera que la andáis pateando y la gente cree que por la cara que andáis trayendo estáis con una pena y no tiene nada que ver.
Y no es
entonces,
así.
Entonces, este caso es lo mismo. Por favor, ojalá, yo sé que este programa lo escuchan autoridades. Ojalá nos escuchen, nos pesquen, no es una idea de uno, sino que es una cuestión que uno lo conversa con la gente, con amigos, con gente que le gusta el tema del patrimonio. O sea, ¿cómo en el aeropuerto? En el aeropuerto es el primer, como digo yo, el primer combo que hay que pegarle en el buen sentido de la palabra, a los turistas. Que vean a nuestros poetas, tenemos tantos artistas potentes, hablaba Claudio Raúl, tenemos una gastronomía increíble. ¿Para qué decir los paisajes, los distintos? Para mí, la entrada al aeropuerto tendría que ser como un túnel de lo que es Chile.
Como el planetario, dices tú. Cuando uno tenía
entra,
10 o 12 años, lo llevaban claro, al planetario y veías al mundo ahí en un tubo.
Sí. Y yo te aseguro que con esos detalles, insisto, no nos va a subir ni el PIB violentamente, ni la economía chilena a crecer en un 5%. Pero no todo es economía, no todo son cifras y no todas las cosas se tienen que reflejar en un Excel. Me parece que hay otras cuestiones más importantes. Y qué bonito también, no solo para los turistas, sino que también para el chileno que sale, que va, no sé, un viaje, tiene que hacer un viaje por trabajo, y de volver a Chile y de nuevo sentir que estás en tu casa. ¿Para qué? Para que el chileno, quizás antes de viajar al extranjero, lo piense dos veces y conozca Chile primero. Porque te aseguro que conociendo Chile, cuando sales al extranjero, uno siempre quiere volver, porque te das cuenta de lo hermoso país que tenemos. Tenemos millones de problemas, no estoy hablando que seamos el paraíso.
La hotelería es cara, que te atienden mal.
Sí, tenemos millones de problemas.
Que no te dan lo que te ofrecieron, que siempre hay excusas.
Pero por lo mismo, hay que estar acá, pelearla acá adentro, y me parece que desde hace unos años se está haciendo un trabajo, como lo hablamos con Alejandro recién, de la imagen país. La imagen país efectivamente no es un logo, porque un logo lo hace un buen creativo, un buen diseñador, que te
genera un concepto. Es comprender lo que es Chile, lo que es nuestra cultura y nuestra identidad.
Y lo difícil, porque es tan diverso, ¿cómo metes eso ahí? El tema que decía Alejandro, el tema de la resiliencia es súper importante. Es súper importante. A partir de ahí, ¿cómo aprovechamos entre comillas, paraíso terrenal que es Chile? O sea, la gente que ha podido viajar, yo felizmente conozco prácticamente todo Chile. Por gusto, por trabajo, por un montón de cosas, y me parece que tú también, creo que yo, de hecho, el norte, fíjate que la única ciudad grande de Chile que no conozco es Arica. Mira, pero conozco todo Chile hasta la carretera Austral, conozco hasta...
Yo el norte lo conozco casi completo, pero de la Patagonia conozco menos. Tú conoces la carretera Austral.
Yo conozco la carretera Austral, conozco Coyhaique, carretera Austral, Puerto Octay, todos esos pueblitos que...
La zona de los lagos.
La conozco bien. Y te puedes tomar un turista, se toma un avión y está ahí en 3 horas en el desierto. Dime dónde puede hacer. Y dentro del mismo país, digamos. Entonces uno dice, chuta, lo que pasa es que como lo tenemos acá...
Hay tanto que mostrar, tanto que descubrir.
Como lo tenemos acá, uno dice, sí, ya, San Pedro de Atacama, listo. Sí, las Torres del Paine. Yo cuando conocí las Torres del Paine quedé loco.
Y da rabia y da un poco de pena que los turistas extranjeros lo valoren más que el ciudadano chileno.
La proporción es 90-10.
90-10.
Cuando fui me tengo que ir a Puerto Natales, una ciudad hermosa, la zona de los lagos, el mismo Puerto Montt. Insisto, obviamente a alguna gente le puede gustar más el norte, a otra gente le puede gustar más el sur. Por ejemplo, yo soy muy de mar, a mí el desierto no me gusta tanto, pero yo no puedo negar que es hermoso. Porque la gente que le gusta, lo que decía Alejandro, el tema de los observatorios astronómicos, se hace gran parte de la astronomía del mundo, se hace acá.
Paranal.
Entonces,
el principal es Paranal, no es el único.
Entonces, ahí es donde uno dice, chuta, si no, y estamos lejos de todo, aquí en Chile, por eso es tan caro los pasajes. Salvo Buenos Aires, te demoráis mínimo 3 horas y media a cualquier parte del mundo. A Perú te demoras 3 horas, 3 horas y media.
A Lima son 3 horas y media, a Sao Paulo son 3 horas.
Y estamos aquí
media.
Al lado.
No hay nada cerca.
En Europa te tomáis un low cost ahí en media hora en otro país. En 45 minutos, es como un viaje de aquí a La Serena. Entonces, me parece que hay cosas que tenemos que
digerir,
más que aprender,
que
conocer, que interesarte por la historia. Alguien que, no sé, sea de La Serena, que conozca la historia de su ciudad, la gastronomía de su ciudad, alguien de Valparaíso, alguien de Punta Arenas. Por eso que quizá es súper bonito cuando a mí me... Y a mí me gusta, yo la verdad que lo disfruto, porque además yo soy de Valparaíso, que nosotros, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, por ejemplo, criticamos una ciudad que tiene millones de problemas, pero tenemos una identidad súper potente. O sea, los porteños...
Con orgullo.
Nosotros, mientras podamos decirlo, decimos que somos porteños, y a los magallánicos le pasa lo mismo. Yo creo que deben ser... Y los curicanos también tienen sus cosas. Los curicanos son súper...
Curicó una identidad potente. Curicó es una de las ciudades más antiguas de Chile, además.
Es como uno de los riñones de Chile. Los magallánicos tienen su bandera y andan con su bandera para todos lados. Nosotros en Valparaíso tenemos un escudo, pero no tenemos bandera. Pero tenemos nuestra identidad. Entonces, qué lindo que eso le pasa a todas las ciudades. Me parece que ahí es un trabajo que obviamente no se va a hacer automático, pero que
y darnos cuenta que la identidad chilena no es una sola. No, eso es parte de la belleza de todo esto.
Sí. Porque además, y eso también tiene que ver con la identidad de los vinos, de los destilados. Oye, interesante lo que hablamos de los destilados, Rodrigo. Tú sabes, yo no soy muy bueno para los destilados.
A nosotros nos gustan mucho los destilados, pero bebemos muy poco, ¿no? Destilado, porque los efectos colaterales son brutales.
Llega una edad en que uno ya... Y además que yo siempre... si tú me vas a elegir, yo reconozco, yo siempre voy a preferir un buen vino.
Yo también. O sea, es más amable.
Aquí no vamos a engrupir porque... No,
en invierno el coñac me encanta. Yo siempre me abastezco unas 3 botellitas de buen brandy o coñac, si es que se consigue coñac. Con 13 sobrevivió el invierno. Ahora llega la primavera, empieza el calor y lo que quedó se guarda para el invierno siguiente.
Oye, y el pero interesante lo del pisco, ¿eh? ¿Cómo ha ido lo que nos explicaba Alejandro recién? Como yo como que no nos dimos cuenta y de repente se transformó, porque antes era el pisco, la piscola, tú. Típico, todos los jóvenes tomamos en algún momento.
Era lo que se tomaba el día viernes.
Claro, y pisco, ahí nomás, con el presupuesto de universitario que uno tenía.
Acuérdate que había unas botellas por ahí de 645 que estaban hechas para que el pisco costara lucas.
Ni me acuerdes porque me empezó a dar acidez inmediatamente. Y de repente el pisco se pegó, creo que como el vino también, pero ya el vino lo hemos hablado largamente. El pisco, yo sin ser un tomador de pisco, pero me parece que se pegó un salto de calidad en imagen.
Nos reconciliamos todo con el pisco en los últimos 5 años.
O sea,
hay que decirlo, el pisco de alta gama le hizo muy bien a la industria. No solo le hizo muy bien a la cabeza y el estómago del consumidor, no solo le hizo muy bien al metabolismo del que lo bebe, sino que...
Porque le hizo subir el estándar a todos. Le hizo subir, como dices tú, a la industria, hizo subir el estándar.
El estándar cambió, porque... Claro, coincidió con la época en que el consumidor chileno también accedió vía integración económica y otros fenómenos propios del Chile de los años 90, de la década del 2000, a alcoholes del resto del mundo a precios muy competitivos. Entonces, al pisco, bueno, le tocó ponerse a tono y con mucho orgullo, así como hay algunas industrias que no consiguieron competir, como la textil, la industria del pisco, vaya, que se puso bien a tono.
Sí, y ¿sabes qué? Así que bien, estuvo interesante la visita de Alejandro, esperemos que lo vamos a tener obviamente más. Oye, saludo a nuestro amigo que nos han escrito en el Twitter, que nos han escrito en Facebook también, pidiendo la receta, la cremita de verdura, causó sensación.
Oye, sí, nuestros radioescuchas ahí estuvieron muy atentos a los potajes, cremas y sopas la semana pasada.
Sí, yo creo que hoy día, como llovió, hace frío, y hoy día en la noche voy a llegar a mi casa y...
Yo me voy a hacer una de champiñones. Tengo una bandejita de champiñones guardada y tengo unas poquitas nueces ahí en la casa.
Con un Sauvignon Blanc, un tintito suave, una copita y a acostarse.
Una botellita de Sinsoa en la casa. Ahí me voy a tentar con los champiñones. Sinsoa y no, Tata, no, que es más terrocillo.
No siga contando porque me puedo hacer el invitado a su casa en cualquier momento. ¿Sabes qué?
Bienvenido pues, don Nacho.
Te quería comentar algo. Antes de terminar, porque nos quedan poquitos minutos, ya la Cami nos está echando ya del estudio. Fíjate que salió una nota, no sé si la leíste, Rodrigo, ayer.
A ver.
En La Tercera, en sitio web de latercera.com. Bien interesante. Son cosas que más o menos nosotros hemos conversado acá. Pero interesante porque esto obviamente salga en un portal de un diario visitado y conocido. Los 7 mitos y verdades del vino, fíjate.
A ver, don Nacho.
Está bien interesante porque son cuestiones que nosotros hemos hablado. Por ejemplo, y esto lo hizo la Sociedad Estadounidense de Química, que es una cuestión seria, a propósito de las cosas o los mitos o realidades, si es que son verdad, sobre el vino. Dice la nota que en total más de 100.000 químicos son parte de este grupo que está enfocado en ciertos estudios específicos.
O sea, este es el Colegio de Químicos de los Estados Unidos de Norteamérica.
Estamos hablando de una cuestión seria. Por ejemplo, mito o verdad, la forma de la copa afecta en el sabor y ellos llegaron a la conclusión que sí, es verdad. Porque nosotros, todas estas cosas las hemos hablado acá, pero es bueno que te lo refuercen expertos químicos. El tipo de copa ayuda a concentrar el aroma y potenciar la experiencia en el momento de tomar vino. Eso nosotros lo hemos hablado.
Tuvimos un especial de copas el año pasado.
Se debe oxigenar el vino moviendo la copa y sorberlo para tener obtener su mejor sabor, que nosotros también lo hablamos en un programa, y que uno decía, este es cuento, que le meten parafernalia. También es verdad, porque aumenta el aroma y el líquido de... liberar los componentes al entrar oxígeno.
O sea, el proceso de la oxigenación con el movimiento de la copa está acreditado para quienes son suspicaces.
Lo mismo dejar el vino respirar. Y dice, los distintos sabores que describen las cartas están realmente en el vino. Por ejemplo, este tiene toque de fruto rojo, es más herbal. Dice, cuando un vino es descrito como que tiene sabor a cierta fruta o a tabaco, por ejemplo, no quiere decir que el vino tenga esos elementos, obviamente, sino que las moléculas que poseen comparten esos sabores.
Yo creo que nos va a ganar el Premio Nacional de Química en Estados Unidos, Nacho.
Le hemos ido apuntando a todas cosas aquí. Y bueno, y otra serie de cosas interesantes. Entre más costoso, mejor el vino.
No necesariamente.
No necesariamente. Y ellos coinciden que no necesariamente es así. La temperatura, en fin. Y hay un dato interesante, y estos son químicos, pero se nota que son químicos que les gusta el vino, porque las temperaturas perfectas son
genial.
Entre los tintos entre 15 y 18, mientras que el blanco se sirve de 4 a 10 grados Celsius. Esta es la pregunta, ¿es verdad o es mentira? Y ellos dicen, una buena fórmula, porque nadie anda con un termómetro midiendo el vino a cada rato, es imposible.
Se puede tener en la casa, pero se no puede tener en la casa,
pero ¿sabes lo que dicen nuestros amigos químicos de Estados Unidos?
A ver.
Muy buena, me parece que tú diste esta receta algún tiempo. 15 minutos antes de que lleguen los invitados a comer, sacar el vino tinto del refrigerador para que repose y en ese mismo momento meter el vino blanco. No, dale, lo encontré.
Yo creo que estos químicos norteamericanos son...
Son sommeliers, yo creo que más que químicos estos
caídos. Sí, la directiva debe ser químicos de alguna universidad californiana.
Sí. Así que no, está bueno. Te quería notable, mencionar, porque, Nacho, de hecho, cuando bien. Venía camino a la radio, ahí en el celular mirándolo, lo encontré entre las cosas más leídas. Así que bueno, porque esto también le sirve a la gente para que se aproveche.
Un gran artículo.
Está muy interesante.
Bueno, querido Radio Escucha, se nos va el programa. No olviden que el jueves 17 tenemos una jornada de cata y maridaje en Los Rumanos. Busquen ahí en Twitter Los Rumanos y contactan por interno. Tienen su fanpage de Facebook también. Ahí nos veremos con Nacho Pérez y animaremos la cata. Y
yo nos vamos después del programa para allá.
Pues. Pero por cierto.
Sí, pues vamos a andar
a las 8 o a las 8:30. Así que nosotros del programa
vamos a estar con mucha calma. Vamos a llegar perfecto después del programa donde nuestros amigos Popesco ahí en...
En calle Guillermo Tell, Metro Simón Bolívar.
Así que métanse a su fanpage y nosotros nuestro fanpage también lo vamos a estar promocionando y en el Twitter también. Rodrigo, un placer como siempre, se me pasó volando el programa.
Un abrazote, Nacho, un gusto como siempre, nos vemos la próxima semana.
Buen fin de semana largo para los que se puedan tomar el fin de semana largo.
Yo trabajo el lunes, así que no se puedan. Bueno, ya, gócenlo, muchas mesas cojas el fin de semana. No se pierdan las noticias con Luis Chuan.
Nos vemos, que también.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Vica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.